Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Thank you. Muy buenas tardes, muy bienvenidos a Serenamente.
¿Y mi Freddie Mercury?
¿Qué pasó? Ah, y debe haber pasado, ¿no?
Sí.
Freddie.
Claro.
¿Viste? Claro. Mira, por telepatía.
¿Viste? Creo
muy
que nos
bien.
Llevó la misma telepatía, ¿no?
Exactamente. Bienvenidos, esto es Serenamente en FM Amadeus 91.1. www.radioamadeus.com.ar y en la aplicación de Radio Amadeus que se descarga a los dispositivos. También Ricardo Piñero, nuestro operador, está filmando el programa y me está mostrando y enseñando a usar las herramientas. Algún día voy a aprender, ahí estamos bien. Gracias, Richard. Él nos está filmando para subir el programa al canal de YouTube en la semana. El canal lleva mi nombre, Marisa Musi.
¿Cómo se escribe Musi?
Musi, M-U-S-S-I. La lista de reproducción es Serenamente. Víctor Gabriel Balseiro, muy buenas tardes. ¿Cómo le va?
Marisa Silvana Musi.
Muy contenta.
Qué manera de correr.
Sí, bueno, además.
Además.
Lindo momento para salir a hacer entrenamiento, footing.
Que mi nutricionista me tome esto en cuenta.
Bueno.
Después, viste, cuando le cuento.
Tenés testigos, sí, así que eso, yo creo eso, que sí, que lo va a considerar.
Total. Bueno, aquí estamos, muy contento también, muy contento, porque tenemos la presencia de un querido amigo, un gran amigo, pero a su vez un hombre que tiene una gran responsabilidad en nuestra querida iglesia, llamada Iglesia Católica.
Sí, señor, y una agenda súper completa, con lo cual agradecemos especialmente la deferencia de venir
Totalmente.
Al estudio.
Pero yo quiero destacar esto que te contaba ayer, Mari. Esto lo planificamos hace tres jueves, y él no podía. Y uno dice, bueno, listo, más adelante. Pero él no, él buscó la fecha.
Me encanta.
Y él buscó la fecha.
Muy,
dijo,
muy
no,
lindo,
el 7 no puedo, el 14 tampoco, y voy a estar en Mendoza, el 7 en Mendoza, el 14 en Córdoba, pero el 21 puede estar. Y aquí está nuestro querido Monseñor Santiago Olivera, obispo de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Federales de nuestra querida República Argentina. Monse, bienvenido.
Muchas gracias, así es. Bueno, una alegría estar, aunque hay mucho trabajo, esto sin lugar a dudas para mí es una bendición, porque es ampliar la posibilidad de llegar a tantos, que los medios de comunicación son medios de comunión, y hay que aprovecharlos.
Eso, me gustó.
Qué lindo, qué buena expresión. Sí, me gustó mucho, así es.
Hay una maravillosa historia que nos une, ¿no?, que siempre la cuento con mucho orgullo, que nos remonta, y vamos a mandarle un abrazo al sobrino del querido Monse, a Pablito Olivera, que fuimos compañeros de colegio, allá lejos, hace tiempo, 40 años atrás, en nuestro amado Instituto San José de Morón de los Hermanos Maristas, en el cual con Pablito éramos compañeros, alumnos.
Sí.
Y un Santiago Olivera era preceptor.
¿Tutelaba también al sobrino?
Sí.
¿Cómo se portaba ese sobrino?
Pablito, un capo. Te mando un abrazo, querido Pablo, que debes estar escuchando. Pero, y bueno, y recuerdo que un domingo del Buen Pastor, hablando por la radio, fue así, viste, como decimos siempre, de que Dios teje los hilos, sí, para que la gente se encuentre. En un domingo del Buen Pastor le pregunto, ¿y qué fue su Buen Pastor? Que lo llevó por el camino, ¿no?, de entregar la vida a Cristo. Y me dice, Monseñor Justo Laguna, Justo Oscar Laguna, obispo de Morón. Digo, fue quien me confirmó a mí, le digo. ¿Y por qué? Y porque yo era del San José.
Qué fuerte eso, qué bárbaro.
Lo recuerdo como ese primer día. Maravilloso.
Qué
maravilloso.
Bárbaro, hermoso.
Así que, a veces no escuchás por ahí, oh, qué casualidad. No, ninguna casualidad, señor.
Exacto, ninguna casualidad, tal cual.
Casualidad es el seudónimo de Dios cuando lo quiere firmar.
qué lindo, sí, me gustó, exacto, muy
qué
bien,
grande,
muy
qué
bien.
Grande eso.
Y bueno, tampoco es casualidad estar en la radio de la familia de Enrique Yo, así que podríamos empezar
esta, radio, ¿no?,
esta charla
se
por
respira,
ahí.
Se respira esos
así
valores.
Así es, para mí es una alegría grande estar aquí, porque además lo he escuchado varias veces a Radio Amadeus. Y he escuchado varias veces sobre Enrique y,
sí,
bueno, hoy tuve una linda actividad pastoral, porque a la mañana celebramos, sí, 50 años de una promoción del primer viaje de instructores, digamos, de lo que terminaban la Escuela Naval, uh-huh, en la Fragata Libertad.
Qué lindo.
Y celebraban de las primeras viajes, celebraban sus 50 años, entonces celebré la misa allí con todos los hombres egresados, y estaba el cuadro de Enrique Yo, que hace un tiempo atrás pude bendecir allí en la fragata, y me daba mucha emoción escuchar allí el cargo de uno nuestro, porque ellos lo viven a Enrique todos estos hombres de la Armada Argentina lo viven como propio, y la verdad que me llena de mucha alegría, porque sin duda ha sido 10 o un poquito más de 10 años miembro de nuestra gran familia naval.
Claro, Enrique fue uno de ellos.
Así es, ¿no? Para nosotros son el tesoro, tanto Enrique como obviamente el coronel Larraure y también Monseñor Orsali, que fue capellán, el pastor, gran pastor de Cuyo, que es siervo de Dios, y fue capellán de la fragata Sarmiento también en los viajes de instrucción.
Qué bueno.
Y Manuel Perrín, que también es un hombre de la Armada Argentina, personal civil, pero también fue miembro en la posibilidad de una guerra mundial, fue incorporado como miembro de la Armada. Así que tenemos 4 protectores muy importantes de nuestro obispado.
Qué maravilla.
¿Facilita hablar de la santidad, monseñor? ¿Tener gente, tener ejemplos tan cercanos en el tiempo,
sí,
sobre todo?
Claro. Sin duda, sí. Porque primero, obviamente que tenemos que recuperar ya San Juan Pablo II, que la santidad, decía, es una urgencia pastoral, y nos invitaba a pensar en clave bautismal, ¿no? Que lo sabemos, y el Concilio Vaticano II en la vocación universal a la santidad nos invitó a recordar que todos tenemos que transitar ese camino. Y un hombre de Dios, un santo, hombre, mujer, que alcanza la santidad, está en camino de la santidad, nos recuerda permanentemente que ese es nuestro camino y que es posible. Así que para nosotros, yo particularmente como obispo castrense lo vivo como una gran gracia y también como un gran desafío, y trabajar por tantos hombres. Hay mucha gente muy buena en las Fuerzas Armadas, muchos hombres de Dios muy buenos. Algunos llegarán a santos, otros no, pero son testigos de hombres que entregaron su vida, que dieron su vida. Ayer mismo, el 19, no, ayer celebramos el 50 años del asesinato del coronel Ibarzábal, en la democracia. Yo le decía, un hombre que defendió su regimiento, que defendió la democracia, que defendió la patria, que entregó su vida, y durante tantos años están silenciados, ¿no? Fueron silenciados, fueron menospreciados los militares, y tenemos grandes tesoros. Y lamentablemente hoy también son silenciados y maltratados muchos hombres que entregaron su vida por la moral de la patria, y que en un contexto histórico que hay que sentarse y pensarlo bien, sin venganza, con justicia, pero no cometer las injusticias que dentro de unos años vamos a tener que pedir perdón como argentinos.
Vamos a dejar planteada esta incógnita porque es el tema en el que vamos a ahondar. ¿Te parece que escuchemos un poquito de música?
Claro, por supuesto.
Se pueden comunicar al WhatsApp de producción 11-6940-0708, dejarnos un mensaje. Escuchamos esta canción que nos preparó Richard
y volvemos
con este tema.
Dale, genial. Thank you. que capítulo 121, señora.
121 de Serenamente.
De Serenamente aquí en Radio Amadeus.
Qué lindo,
bueno, estamos,
¿eh?
Estamos
cuántos
muy
encuentros lindos. Muy contentos.
Siempre que nos visitan
cuando
amigos.
Están, claro. ¿No? Pero además esto de charlar cara a cara, lo ponemos de relieve cada vez que alguien se pueda acercar al estudio porque es un valor agregado la entrevista,
totalmente,
la conversación así.
A ver, no sé si tuvieron oportunidad, pero pueden buscarlo en La Nación, una columna de opinión de nuestro querido Monseñor Santiago Olivera, sí, ¿no? Sobre estos militares que desde hace muchos años están privados de su libertad y sin condena. Cosas que no son compatibles las dos cosas, ¿no es cierto? Todas las personas que están privadas de su libertad tienen derecho a un juicio. Que después salen culpables, inocentes, tienen que pagar su culpa, perfecto. Pero yo creo que va por ese lado. Y la columna me encantó porque está titulada como Mateo 25.
Exacto, eso. Estuve preso y me viniste a ver, Mateo 25:36. Y este deber de caridad, de las obras de misericordia, ¿no?
Exacto.
Visitar
todos
a
somos
presos.
Merecedores de la misericordia de Dios.
Es que seremos juzgados en el amor, seremos juzgados por allí. Y a mí me gusta mucho siempre recordar lo del Santo Padre, cuando era aquí el Cardenal Bergoglio. Uh-huh. Yo lo conté ya, pero no me canso, porque bueno, el Papa tiene esta manera, quizás sea de su formación jesuítica, pero también un talento y un don personal, de hacernos experimentar en la sencillez y en lo concreto, con imágenes tan fuertes, ¿no? Porque siempre recuerdo cuando decía, nunca vi un cortejo atrás de un cortejo fúnebre, un camión de mudanza.
Camión de mudanza,
¿no?
Qué bueno que estuvo.
O no vi en la tasca, decía, en el bolsillo de mi abuela, sí, en la mortaja, un bolsillo, ¿no? Y en este caso él decía, alguna vez que hemos hablado del tema de los pobres, porque vivieron en Buenos Aires fundamentalmente, en todas las provincias, pero en Buenos Aires cuando hay gente que te pide o te quiere lavar el vidrio, el parabrisas, y a veces uno ni los mira o quiere darle algo para sacárselos de encima. Y el Papa siempre decía, ¿no?, que hay que mirarle los ojos, que es lo que mejor podemos hacer y personalizarlos. Pero él decía, cuando nos pedían plata y uno hace, oh, no, o estos chicos, ¿qué la van a usar? ¿Esto? ¿A dónde va a ir la plata? ¿O se la toma? Dice, ¿qué te pide el Evangelio? Que dé limosna, no que hagas una exégesis, ¿no? Y entonces el estuve preso, ¿no? Se armó tanto lío por aquellos diputados que fueron a ver a los presos, que será otro camino para ver, ¿no? Pero no se puede combatir cuando se escuchaba cosas como horrorizados porque iban a ver a un preso. Bendito sea Dios que vayan a ver a los presos. Y hay que visitarlos, porque también conocerles rostros. Yo voy y vuelvo conmovido, y no digo destrozado porque tengo fe, pero muy, muy, muy así conmovido, porque ves personas con historias, hombres de bien. Uno ve a los militares respetuosos, los mismos penitenciarios nos decían, acá no tenemos ningún problema, son gente buena, que han sido en un contexto que, bueno, y ni hablar que los que están presos tenían 21, 22 años, en una... Son gente 50 años atrás que eran jóvenes, que no eran los que decidían, y que te cuentan cosas espeluznantes, y que fueron formados para la obediencia, y que fueron formados para defender a la patria. Y también hay que decirlo, no eran solo jóvenes idealistas, ¿no? Uh-huh. Eran Ejército Revolucionario del Pueblo, por ejemplo, que secuestró a Larrabure y lo mataron, o a Ibarzábal, ¿no? Que Ibarzábal, yo le decía al ministro el otro día, tuve la gracia de hablar con él, cuando visité Azul, en esta visita pastoral Azul, al regimiento de Olavarría y demás, uh-huh, decía Memoria, Verdad y Justicia, y estaba todos esos carteles, aquí operó, ¿no? Eso que usan también para los derechos humanos de un lado.
Sí.
Y digo, acá habría que hacer un monolito, aquí se defendió la democracia, aquí se entregó la vida, mataron un soldado que después me enteré, yo fui párroco en Villa Tesey, uh-huh, me enteré que este soldado, Daniel González, que... Según cuentan, que mataron, obviamente, estaban en el sector 3, o en, bueno, no me sale ahora, el destacamento cuidando el regimiento, y se dio cuenta que estos autos querían entrar, no venían con buenas intenciones, se resistió, no los dejó entrar, y lo mataron, y se dio cuenta, lo degollaron. Él vivía con su madre, era el soldado obligatorio, el servicio militar obligatorio, y tres hermanos en Villa Tesey, y dicen que lo degollaron. Ciertamente lo mataron.
Sí, tal cual.
Mataron al coronel Gay, lo mataron con varios tiros, mataron a su mujer que estaba embarazada, con su hijita, en abrazándola, que después su hija lamentablemente se quitó la vida ya de adolescente, no pudo resistir la muerte de su padre, su madre, su hermanito que venía en su vientre. Y esto es terrible, y esto no se contó por mucho tiempo. Y entonces me parece que visitarlos, oírlos, acompañarlos, y que como me decían ellos, ¿no? Yo volvía edificados, que se cumpla la ley. No están pidiendo ni ser indultados, ni ser nada, que se cumpla la ley. Allí hay hombres, miren, prisión preventiva, hasta 2 años de prisión preventiva, 45 hermanos nuestros. Prisión entre 2 y 3 años, 26. Entre 3 y 6 años, 136. Entre 6 y 10 años, 6 y 10 años de prisión preventiva, 173. Entre 11 y 15 años, 178. Más de 16 años, 18. Dios. Yo encontraba ahí con gente que 21 años de prisión preventiva, con 72
preventiva,
años.
¿Eso preventiva? Preventiva.
Claro.
Es una condena adelantada.
No, claro, no hay condena y, bueno, en general se otorga, va, no sé si es otorgar la palabra, se dictamina preventiva.
Pero, pará, vamos, voy a hacer Doña fuga. Rosa, si después de los 21 años, sos inocente, andate a tu casa. ¿Y esos 21 años?
Bueno, ¿quién te va a devolver eso?
¿Qué pasó?
Tal cual.
¿Qué pasó? Yo conozco un hombre de la Armada, excelente, Araujo, excelente, muchos años prisión preventiva, 9 años de prisión preventiva, salió absuelto, culpa y
cargo. ¿Salió absuelto?
Absuelto. Pero no salen con odio, no salen con sed de venganza. Yo creo que tenemos que transitar caminos de encuentro, de respeto, de diálogo, de escucharnos y de vernos. No son delincuentes, son hermanos nuestros que con toda pasión ofrendaron su vida, entregaron su vida, juraron defender a la patria, morir si fuera necesario. Dios. Y no tenemos derecho a hacer lo que estamos haciendo.
Monseñor, usted, perdón que lo interrumpa, pero estaba buscando mientras explicaba en mi teléfono. Usted mencionó que se sentía conmovido y también enlazando un poco esta conmoción, nos pasó en estos días que hubo una carta de lectores publicada en La Nación que la firma la señora Marta Rabassi.
Sí, sí.
Y también nos resultó de mucha conmoción. Porque precisamente era esto que usted planteaba al principio. Hay que ver esos rostros y conocer su historia y su familia.
Exacto.
Marta Rabassi es esposa de un detenido en esta situación.
Sin condena también.
Ella cuenta acá la cantidad de años que hace que su esposo está detenido, que sus hijos están sin su padre, que ya tienen nietos, que
claro.
Su marido no ha conocido en el momento de nacer.
Claro.
Y bueno, y toda esta situación y esta sensación de injusticia y realmente queríamos poner sobre el tapete la discusión y el llamado de atención.
Total.
Es la madre de un sacerdote, bueno, padres de un sacerdote,
claro,
sin duda,
también.
De Javier. Sí, eso es terrible. Por eso, cada caso que estoy tiene una historia, pero son gente de bien. Esto, yo por muchos años, mire, cuando yo tuve 9 años, la gracia, 9 años de estar en tierra cordobesa, allí en Cura Brochero, en la diócesis.
Llegó un saludo, ¿no? Hablando de eso, llegó un saludo.
Un saludo de Villa Cura Brochero. Un beso enorme a Karina, que en realidad está saludando a Monseñor, así que claro, Víctor y yo nos acoplamos.
No, excelente. Y ella ha escrito un libro muy lindo, qué Pispeando bueno. El Cura Brochero para niños, que se los recomiendo.
Ay, qué lindo.
Pispeando el Cura Brochero.
Bueno,
con inteligencia artificial, ella muy inteligentemente.
Mirá vos.
Mirá.
Como diría Francisco, primereó a todos.
Primereó a todos, exactamente. Una transerrana, bueno, una maravilla.
¿Quién dice un mensaje puede decir tres? ¿No?
A ver, cómo no. Karina, Pispeando al Cura Brochero, queda.
Karina Ternavasio.
Ternavasio. Queda en el enlace, en la descripción del programa en YouTube. Vamos a agregar
otro mensaje. Esto. Extraordinario, Monseñor, siempre tan claro, Arturo Larrabura.
Qué maestro. Otro maestro.
Ay, un beso enorme, Arturo.
Muchas gracias por sus palabras. Un tal Luis Petri.
Oh.
Ministro Luis Petri.
Maravilloso. Bueno, es un don de Dios para nuestro tiempo, ese ministro. Sin duda. Para nosotros estamos muy contentos con él.
Mandamos un abrazo.
Sí.
Un abrazo enorme.
Un abrazo.
Uno especial a su señora, que la admiro muchísimo.
Comunicadora, Cristina Pérez.
Es
colega,
muy capaz.
Colega.
Bueno, yo le decía, bueno, en Brochero, cuando después me hicieron obispo castrense, el Papa Francisco, hace 7 años y medio, yo noté distinta manera de relación, pero no en un sector, de muchos sectores. Lo ideológico es terrible. Al principio, ahora ya me acostumbré, pero al principio hasta que me daba vergüenza decir que era castrense. Lo decía sin problema, pero sí, me identificaban como si yo fuera un militar de, claro, los años 70. Y tuve que decir en algunos así, digo, mire, yo no soy monseñor tal, ¿no? Porque en algún tiempo, antiguamente, bueno, eran otros tiempos.
Sí.
Pero la verdad que lo ideológico ha calado tan hondo, y hay una gran ignorancia. Yo creo que ahora con lo de Larrabure, que Dios quiera que pronto podamos tenerlo como un beato, porque es un hombre de Dios. Después yo le quisiera terminar una cosa leyéndole,
sí, sí.
De Arturo, siervo, de Argentino del Valle, que bueno, han sido el lo castrense un mote y un silencio y una historia contada parcial, que yo confío, porque la verdad tiene una fuerza esplendorosa. Yo creo en la fuerza de la verdad. Entonces,
yo también,
sin duda, se va a ir equilibrando todos estos tiempos. Son un tiempo de equilibrio. Creo que la justicia tiene una gran tarea por delante. Uf. Porque nos han colonizado la justicia también. Pero entonces, una justicia independiente, una justicia que sea justicia. A mí me llamaba la atención cuando escuchábamos justicia legítima. No. Como si hubiera otra justicia.
Claro,
claro, no, claro. Increíble. Qué bien.
Increíble.
Nos va llenando el programa de frases. Sí, estoy pensando cuál voy a recuperar porque todas, me encantan todas, en cada bloque.
Todas.
Pero,
hablando de eso, de ideología, antes era una canción, querés, una canción, me parece. Sí. Pero 30 segundos. Sí, ¿cómo eso se metió en la educación también? Esta última semana estuvimos escuchando los horrores que los docentes son capaces de leer a un niño. Y yo creo que, vuelvo a decirlo, los medios de comunicación estos últimos días hemos cumplido una gran labor de avivar a muchos papás que no tienen idea de lo que pasaba en esos colegios.
Sí. Impresionante. Y perdón, pero lo cultural, yo creo que estamos en un tiempo muy providencial. Hemos estado calladitos mucho tiempo y han avasallado y han tirado valores, raíces cristianas y demás. Basta.
Va a costar,
todo eso. Va a costar, pero que quiera Dios que esto no sea un péndulo.
Sí, señor.
Que sea un equilibrio, bien, que los cristianos muy tengamos bien valentía, que defendamos, y que no seamos trasnochados los que defendemos valores, ¿no? Que no los que defendían los pañuelos verdes eran... Genio. No, somos gente,
sí, señor,
que también creemos, que pensamos, que nos han avasallado, y en la provincia de Buenos Aires ni hablar.
Ni hablar, por supuesto. Sí,
claramente. Fusilamiento ideológico es una de las expresiones que Monseñor utilizó en su nota. Yo recomiendo mucho leerla, la vamos a agregar,
sí,
a la descripción del programa.
Tremenda,
por
tremenda columna, recomendamos Marisa y yo leerla.
Sí, señor. Y escuchamos un poquito de música.
Richard, dale, Richard.
Gracias.
First a boy and then a man, and I, and you, you're the heart of it all, you're the things I say and do. Am I wasting my time hanging around? You would be gone, but I every day and every night without you, I can't survive. Love, take away the lonely days gone by. Make it every day for you and I. Giving me a chance to go on believing. Girl, you gotta go on believing. Boy, you gotta go on. Wasting my time.
Bien, disfrutando mucho, y también disfrutando los mensajes, ¿no? Porque de eso se trata. No, tampoco queremos, ¿no?, que rindan pleitesías, porque no está para eso, está para opinar.
Exacto.
Es un ida y vuelta este programa, sí, siempre lo ha sido, sí, ¿no es cierto?
Siempre lo ha sido. Agradecemos al padre César Tauro,
sí, capellán mayor de la Fuerza Aérea.
De la Fuerza Aérea.
Un abrazo grande.
Con un cariñoso saludo para Monseñor Olivera, por supuesto. Y Eduardo, sintéticamente, muestra su desacuerdo y quizás no termino de entender el mensaje, porque habla de que los católicos defendemos asesinos enmascarados en las armas de la patria y no fue el abordaje que estábamos haciendo en esta nota. Así que, Eduardo, te agradecemos que te comunicaras con el programa, sí, y te invitamos a seguir escuchando serenamente, por supuesto.
Y si no lo dudo, no está mal lo que iba a decir. Si realmente sos católico, no, sos católico. Sos católico porque sí somos. Bueno, entonces, como deber católico, recemos.
Sí, rezar unos por otros y, bueno, entender las obras de misericordia.
Yo siempre digo que lo que hay que pedir es justicia, y el que las hizo realmente tiene que cumplir eso, sin lugar a dudas. Yo estoy totalmente de acuerdo que se han cometido aberraciones, yo se lo digo a mi gente. Yo desde entrada he podido decir, y cuando dice la Armada, que se refiere a la Armada, lo que han hecho de los vuelos de las muertes es impresionante, terrible, que nunca más se repita, pero nunca la violencia de ningún lado, ¿no? Y me gusta pensar en mi cura Brochero, nuestro santo cura, sí, Brochero, porque él les decía a sus curas que no reten a sus feligreses, ¿no? A sus curas que lo ayudaban. Dice, yo sé cómo retarlos, pero le dijo, a más reos, más misericordia.
Bien.
A más reos. Grande, ¿eh? Si estos son, como les dicen, asesinos. Yo cuando escucho a algún periodista, con todo respeto, que valoro, pero que hablan de genocida y los terribles, digo, ¿qué? No sé, quizás quede moda, les hará bien, pero no es tan así.
No, claro, no es, así. Es que claro.
Entonces, por eso hay que conocer los rostros, totalmente, hay que conocer la historia, y el que la hizo la está sufriendo mucho, y que está bien, pero los que están presos,
sí,
tenían 21, 22, 23.
Y no tenían, hay
algunos
voz de mando.
Exactamente. Hay algunos, sí, emblemáticos que saben que tendrán, claro, que estar presos y que, exacto, bueno, pero esto es muy complejo, porque también los argentinos opinamos de todo, ¿no? Yo también opino de todo y tengo que aprender, y he aprendido mucho en mi tiempo, pero había una justicia militar, era una guerra, porque de algún te dicen no era una guerra declarada, pero me da igual, ejército revolucionario del pueblo, vestido como militares, con armas de militares, con guerras, comandante Teresa, total, de feliz memoria, etcétera. No murió, pero se llamaba así, una importante persona, digo, era una guerra, total, digamos.
Bueno, atentados no contra declarada. La población civil. El homenaje a Jimmy, claro, hace poquito, esta nena de 3 años.
Exactamente.
Que volaron
con Paulo
su casa.
Cabrera Rojo, ¿no? Con su hermano.
Uno de sus hermanos.
Tengo y los Viola y Lambrusquín. Sí. Podemos hacer, exacto, revisionismo histórico. Totalmente. Por eso la historia es completa. Si no es historia completa, es una mentira.
Claro.
Y la memoria es sesgada, y la memoria la podemos perder.
Exacto.
Una memoria tiene que estar iluminada por
iluminada,
la historia.
Sí, señor. Dice,
a ver,
mensaje que llegó, ¿a qué número, señora?
11-6940-0708.
Emocionado y profundamente conmovido, quiero hacerle llegar un fuerte abrazo y mi reconocimiento a Monseñor Olivera por su claridad, valentía y defensa de la verdad y de la justicia. Firmado Jorge Tisi Baña.
Muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Y tengo
gracias,
otro más,
Jorge,
que llegó también.
Mientras tanto, yo voy a mencionar este Palabras para el Camino, que desde acá la cámara no lo va a tomar, pero está el queridísimo cura Brochero. Ah, y ahora vi la contratapa, mirá, está San Juan Pablo II y está
Enrique con su maletín.
Hermoso. Y por supuesto los guía Jesucristo. Es un librito de reflexiones, digo librito, no en lo peyorativo, sino en el tamaño, es un librito de bolsillo, escrito por Monseñor Santiago Olivera.
Una reflexión.
Muchísimas
para cada día.
Gracias por este obsequio.
Leo Monseñor un mensaje y busca la reflexión de hoy, 21 de noviembre.
Buscamos la de hoy. Dale. Bueno, muy bien.
Dicen, muy hermoso programa, siempre tan claro, Monseñor Olivera, gracias por sus enseñanzas y disponibilidad generosa de su tiempo para iluminar la verdad. Silvia Zárate.
Oh, sí, una virgen consagrada de nuestro obispado, que está en Córdoba.
Sí, 0351.
Qué lindo, abrazo, gracias, enorme, Silvia, gracias por comunicarte también.
Qué lindo, me encanta.
Bueno, nos dicen estas palabras para el camino, hoy 21 de noviembre. María vivió siempre en la presencia de Dios, a quien amó por sobre todas las cosas. lo lees, te quedas con esto en tu corazón y lo meditas durante todo el
totalmente.
Día.
Y Palabras para el Camino surgió desde mi ser obispo castrense, porque cómo llego a mi pueblo, el que se me confía es personal, es una diócesis personal, y entonces son todos los hombres y mujeres, sus familias militares a lo largo y ancho del país. Y esto es librito, porque es como del bolsillo para el militar, y que cada día tengo un pensamiento y llegar así por Twitter. Yo todos los días saco un pensamiento por la señal X es hoy, ¿no? Pero bueno, y en nuestra página y en nuestra...
Ah, y aprovechamos, ¿cómo lo ubica, Monseñor?
Aquí está todos los...
Que están las redes. Bueno, vamos a agregar toda la descripción del programa.
Y entonces cada día tiene un pensamiento. Ahora, si Dios quiere, el año que viene, esta misma editorial, que está Litacum, va a ser un segundo... Palabras para el Camino, ya enfocando la esperanza, porque es el...
¡Qué genio! Antes que nos lea una palabra, un mensaje más acaba de llegar.
Lindo. A ver.
Excelente programa, agradezco la generosidad de Monseñor Olivera para conmigo. Karina Ternavasio de Villa Cura Brochero.
Ahí está, la autora de Pispeando al Cura Brochero. Así está que, Karina, agregamos la...
Karina, te mandamos un gran beso aquí desde Buenos Aires.
Muy bien.
Un gran amigo.
Bueno, OB de Obispado Castrense ARG es la cuenta de X de Twitter, y después están todas las otras cuentas de Instagram, Facebook.
Todo va al canal hoy, ¿no?
Todo vamos a agregar al canal. Exactamente, para que puedan encontrar la reflexión diaria.
Bueno, queríamos escuchar algo muy
sí,
bueno.
Yo en la visita que tuve con los presos, tanto en Campo de Mayo como en Ezeiza, uh-huh. que lo digo y lo digo con todo respeto, son como mis pobres, digamos, ¿no? Pobre no es solo no tener bienes, que muchos militares son pobres, porque además han sido castigados y quitándole el sueldo y etcétera, ¿no? Y degradándolos, y eso es tan doloroso, pero son los pobres los que están privados de libertad, son los que son, el Señor a mí me confía, por el cual yo seré juzgado. Así que no tengo ningún problema, pero con ellos yo veía, y el cura Brochero lo hacía. El cura Brochero también iba a la cárcel y pedía el indulto. A veces las capetudas, las copetudas se enojan así en Córdoba porque pedía el indulto para los mafiosos, los asesinos, delincuentes. Son hermanos,
totalmente
equivocados. El Papa dice a veces cosas que a mí me impresiona mucho. Dice, yo no estoy acá porque no me agarraron, dijo el Papa, en una cosa como diciendo a los presos, pero como solidarizándose, ¿no? Como estar cerca. Bueno, pero los presos pedían y piensan una nueva Navidad sin estar en familia, ¿no? Una nueva Navidad encerrado. Y yo ponía en este artículo de opinión, es tan difícil pensar que se conmueva el corazón, que puedan estar libres, que puedan tener quizás una salida o transitoria o de familia para pasar la Nochebuena, la Navidad, que cesen los odios y los desencuentros. Porque esto es clave, me parece que es importante. Con el COVID salieron los delincuentes, pero los militares no salieron. Estaban presos. Hoy a veces también la justicia, los médicos también mienten, dicen que están muy bien de salud y no están bien de salud, están con problemas de corazón y problemas de depresión y tantos otros problemas. Yo tenía el caso de un hombre con ano contra natura y con todas las dificultades, que no salió en COVID, que no salió nada, que finalmente obviamente murió, pero creo que no tenemos que ser crueles. Claro. Tenemos que ser justos, y que de verdad también los militares tendrán que reconocer, y de hecho muchos reconocen, que se han equivocado, que se han cometido cosas inéditas, que Argentina nos avergüenza, tantas cosas que se han hecho muy mal y que nunca más se hagan. Tampoco los subversivos que han matado, los delincuentes que matan sin problema. Hace poquito mataron un gendarme nuestro,
sí,
en Palomar por querer robar, y son familias, son historias. Pero quiero decirles esto, la Rabure, al cual Dios quiera que pronto pueda ser beato, y los invito a que recemos por eso, para gloria de Dios, para bien de nuestra patria, que sea un norte de la reconciliación. Tenemos la gracia en este libro que Sebastián Miranda escribió, a la luz de lo que el hijo Arturo escribió en Un canto a la patria, Argentino del Valle de la Rabure, mártir de Dios y de la patria, y nos comparte en una de sus páginas esto. Él vivía su cautiverio un año y una semana aproximadamente, un 11 de agosto lo secuestraron, apareció muerto. El año que viene se cumplirán 50 años de su asesinato, un 19 de agosto del 75. Y decía esto Larrabure: es una prueba más de Dios y yo la acepto. Una prueba más de Dios y yo la acepto. La negra noche cae sobre mi dolor y mi impotencia. Decía Larrabure: las fiestas navideñas son fiestas de hogar, donde la familia cristiana se reúne para memorar el nacimiento de Jesús en el humilde pesebre de Belén. Esas reuniones de familia con ecos de agradables villancicos constituyen un bagaje muy caro a la recordación de un cautivo caído en la crueldad de una estrecha mazmorra. Melancólicos recuerdos, lágrimas y una espera sin esperanza, mientras los ojos de avecilla negra que me observan están ausentes de todo calor de cánticos navideños. ¿Hijos de quiénes son estos seres? ¿Observan alguna tradición? Son subversivos, sin familia y sin fe. Su tradición es la sangre, su símbolo no la estrella de Belén, sino la horrenda estrella roja de cinco puntas. Pero Navidad pasa con una profunda pena en mi corazón y muy pronto el año nuevo. 1975 será quizás el año de mi desenlace. La despedida del año y el escuchar en la noche el ruido de cohetes me atormentan y me sumen en una profunda depresión. Pienso en los míos, para quienes la llegada del año nuevo constituye la apertura de un nuevo año y un nuevo sendero sin esperanzas. Estas dos fechas marcan etapas muy dolorosas y siento un dolor que me obnubila. Mi insomnio persiste y comprendo que mi estado emocional sufre alteraciones que se acrecientan. Creo que en algunas oportunidades pierdo el sentido y me sumerjo en una somnolencia que verdaderamente es un estado de verdadera inconsciencia. Escucho gritos, voces y sirenas. Es un estado anímico muy especial. Pienso que es producto de un lento envenenamiento a que me someten mis captores. Son frecuentes mis trastornos. El 4 de enero, sorpresivamente, sentí voces de mi hija y salí en su búsqueda. Y me encontré con tres hombres y una mujer joven que hablaban en una habitación. Les vi sus caras y la concentración de sus mejillas, su palidez ante el peligro que supone la presencia inusitada de un hombre cautivo que los encuentra desarmados. Y se interrumpe después de un poquito más palabras, con una salud quebrantada. Se interrumpe este escrito que lo tenemos en un diario del cautiverio de este siervo de Dios.
Digamos brevemente que la causa es por martirio, ya que los terroristas lo detuvieron, lo tuvieron prisionero y torturado durante más de un año. Si bien era militar, lo que pedían o exigían era que revelara una fórmula, un secreto para ser usado contra los ciudadanos. Él no lo reveló.
Y que trabaje para ellos.
Claro,
y él dijo una expresión que hay que recordarla siempre: a ese precio no.
A ese precio.
Le ofrecían la libertad, y yo digo, le ofrecían una libertad finita, y él optó por la libertad de Dios, la libertad infinita, y entregó su vida. Y entregó su vida invitando al perdón, a que no haya odio, Arturo, su hermana, su familia. Lo vive, se respira mucho de las fuerzas militares, que no hay odio, que no hay sed de venganza, que hay comprensión. Y este ejemplo es un mártir porque él plasmó el evangelio, porque amó a los enemigos, porque fue lo más parecido a Jesús, porque pudo alcanzar la libertad, pudo volver a su familia y sin embargo dijo no y rezaba el himno, rezaba a Dios, confiaba y entregó su vida. ¿Se la quitaron? Sí, pero la entregó.
La entregó.
Sí.
Clarísimo.
La verdad, Monse, se nos pasó volando el tiempo.
Sí, con ganas de seguir conversando.
Así que más adelante vamos a programar otra visita, por supuesto.
Totalmente.
Con tanto gusto.
Un beso grande a Tina, de Cura Brochero también
que escribió.
Mandando cariño. Ay, me encanta, me encanta.
Muy bueno.
Además, qué lindo Cura Brochero.
¿Nos despedimos hoy diferente? ¿Le parece? ¿Le propongo?
Bueno, como vos digas.
Sobre todo a todos estos amigos que estuvieron escribiendo. A Eduardo también,
quienes se comunicaron por WhatsApp.
Exacto, siempre se lo pedimos por teléfono y hoy se lo pedimos en vivo.
Muy bien.
La bendición sacerdotal, por favor.
Con mucho gusto. Y gracias, un gusto. Y Dios quiera que podamos seguir.
Sí, señor.
Mucho para,
esperamos para poder que sí, monseñor.
Conversar y construir una nación más fraterna, más de hermanos. La cultura del encuentro, tenemos que seguirle sacando jugo a esa expresión. Y vamos a empezar un año santo, un año jubilar, también que se abran las cárceles, que sea un año jubilar, de júbilo, realmente un año santo. Que volvamos al espíritu de la Escritura, de tanto el Antiguo Testamento, que le gusta a nuestro presidente, pero la maravilla del Nuevo, que es la plenitud de la ley con Jesús. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que podamos experimentar así, cerrando los ojos, y le podamos decir al Señor, dame tu bendición. El Señor nos bendice, desea lo mejor, el bien para cada uno, para los que están más solos, para los que están más tristes. Pongo en la presencia de Dios aquellos que en estos días y en estos ratos, estuve hablando también, que están pasando momentos difíciles, dificultades, que miren al cielo, que experimenten un Dios que nos abraza y perdona siempre, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias.
Abrazo monseñor. Grande, querido amigo. Nos encontramos.
Hasta el jueves, si Dios quiere.
Placer, señora, como siempre.
Como siempre.
Gracias, Richard. Claro. Ya vienen los amigos de Radio Ragú. Chau, que estén bien.
How can the light that burns so bright